Blog Talk Radio.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Hola Puerto Rico, hola mundo, soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia y desde aquí, desde mi rinconcito en Lajas, Puerto Rico, y en cadena con pdpr.com, Radio Digital, Punto de Vista PR, en una producción y dirección de ese genio de la radio digital, Don Willy Torres y Torres, y una coordinación de piso por parte de Porky. Estamos aquí como todos los lunes a las 7 de la noche para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas importantes noticias que sin importar lugar de origen, quiénes son los actores, quiénes la publican, pero que de alguna manera afecta el contenido de esa noticia, nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Razón por la que estamos en la constante búsqueda de esa verdad que demasiada gente pretende esconder detrás de la noticia. Bueno, y advertimos claramente una vez más que todo el análisis que hagamos nosotros sobre cualquier publicación la hacemos estrictamente desde la perspectiva periodística y de medios de información, y no necesariamente porque estemos en favor o en contra del contenido de la misma. Todo lo expresado en términos de concepto e idea, los derechos de autor y propiedad intelectual le pertenecen en su totalidad a los autores. Los comentarios que nosotros haremos con respecto, esos son nuestros. Les recuerdo que nos pueden conseguir a través de www.puntodevistapr.com, en www.youtube.com/vivo/hqtvpr.com, en https://beca.com, Jorge Seijo 1, y https://jorgeseijo.com. Hoy es lunes. Hoy es lunes 26 de diciembre. Esto ya está en la recta final. Estamos en el patrón de aterrizaje de la nave. Día del arrepentimiento total. Y vamos rapidito a darle una mirada a los movimientos terroristas más recientes, que como ustedes saben siempre son una muy gentil, muy amable cortesía de Armandito Torres, ese astro del baloncesto puertorriqueño, sus hijos Javier y Armanditín, que administran y rigen las farmacias San Agustín y Martín en San Germán. Nuestra fuente oficial, obviamente, el U.S. Geological Survey, en la NOAA, la Red Sísmica de Puerto Rico y nuestro sistema computadorizado de análisis del tiempo y los movimientos telúricos. En términos de movimientos telúricos, tenemos que decir que se han reportado hasta esta hora 5, 2.5 a 5 kilómetros al este sureste de La Palguera, a unos 6 kilómetros de profundidad, uno de 3.1 de 27 kilómetros al oeste de Pueblo Ea, eso es en el área de Cabo Rojo, a 6.3 kilómetros de profundidad, otro de 2.5 en el área de María Antonia, a 14 kilómetros de profundidad, eso es en la área cercana a Yauco y Guayanilla, por ahí. Otro de 2.5 a 3 kilómetros al este de María Antonia, a 11 kilómetros de profundidad, y obviamente uno de 1.8 a 8 kilómetros al sur sureste de Guánica. Ese fue a 15 kilómetros de profundidad. Mientras tanto, ayer en la tarde se registraron, a saber, uno de 2.5 en la región de María Antonia, a unos 6 kilómetros al sureste, a 11 kilómetros de profundidad, y otro casi en el mismo lugar, de 2.5 a 9 kilómetros al sur sureste de María Antonia, a 13.5 kilómetros de profundidad. Como podemos ver, ninguno de los movimientos telúricos resultaron con magnitudes altas o peligrosas que pudieran afectar los sistemas. No se activaron los protocolos de emergencia, por lo que no me dio boletín informativo alguno sobre maremotos o tsunamis. Por lo tanto, no hay ni vigilancia, ni advertencia, ni aviso de maremotos en la región. Seguimos bailando al ritmo de los tambores del cacique Agua Ivana. Vamos rapidito a darle una mirada a cómo están los precios de la gasolina en los Estados Unidos comparado con Puerto Rico. En los Estados Unidos, hoy, al día de hoy, el promedio en todos los Estados Unidos es de $3.12 el galón, que equivale a 82 centavos el litro. El diésel, quizás la gasolina regular, el diésel está en $4.59, equivalente a $1.21 el litro. Y ya en Puerto Rico nos informa DACO que a nivel de bomba el precio de la gasolina regular en Puerto Rico está en 90 centavos y 7 décimas, contrario a los Estados Unidos, que está en 82 centavos. La primera vez en mucho tiempo que la gasolina en Puerto Rico está registrada más alta que en los Estados Unidos. La gasolina premium en Puerto Rico está a nivel de bomba en $1.10. El diésel está en $1.17 a nivel de bomba, mientras en los Estados Unidos está en $1.21. Y de inmediato pasamos la página a nuestra sección de hoy de El Sombrero. Y aquí vamos a aprovechar la oportunidad que estamos en los días este del fin de semana largo para compartir con ustedes algunos de los titulares que estuvimos leyendo durante los días en que ustedes estaban fiestando, comiendo lechón, arroz con dulce y majarete. Nosotros obviamente estábamos en nuestra esquinita mirando las noticias. Pues bueno, entre esos titulares está el que el gobierno de Venezuela calificó como un peligroso precedente la decisión que emitió el pasado viernes un juez del Distrito Sur de la Florida en los Estados Unidos, en la que desconoce la inmunidad diplomática del enviado especial venezolano Alex Saab. Otro titular: con todo lo publicado, la prensa mercenaria de Puerto Rico. Y esto es una demostración de la porquería, que tenemos nosotros en Puerto Rico en servicios informativos, en la televisión y en los principales periódicos de este país. Se ha publicado en todos los periódicos del país el artículo en torno a altos costos del contrato que paga la Oficina de Administración de Tribunales por el edificio y los estacionamientos en el edificio del tribunal en Cagua. Y surge de toda esa lectura la siguiente pregunta a los periodistas alegados, llamados periodistas de este país. ¿Algún alegado periodista que le interese lo que está detrás de esa noticia? ¿Saben estos idiotas de este país que toda noticia tiene tres caras? Tres caras. Y si, aunque sea una de ellas, no está dilucidada, la noticia no es noticia. Es rumor o es relaciones públicas. Parece que en el Puerto Rico de hoy no hay ninguno de estos reclamados y autoproclamados periodistas o reporteros que quede. Y yo personalmente lo digo con coraje, porque hoy, durante el día, en mi expediente que tengo de todos los periodistas de Puerto Rico, o los autoproclamados en muchos casos, llamé a 6 de los que yo considero periodistas. Los demás son un chorro de achichincle. Pero a 6 llamé yo hoy en persona a sus teléfonos privados, a los que antes contestaban. A 6. Y los teléfonos todos dicen lo mismo. El teléfono que usted está llamando tiene un buzón que no ha sido activado, cuando uno sabe que en el pasado habían buzones y usted le dejaba un mensaje, por lo cual ellos te devolvían la llamada telefónica en la mayor parte de los casos, especialmente estos 6 específicos que yo les estoy mencionando. Pero bueno, ahora nadie tiene un buzón activado. Ahora no te contestan las llamadas. Y la pregunta es, ¿casualidad o causalidad? Y hay que preguntarse, ¿para qué demonio entonces tienen todos estos pelafustanes, chupamatres y lambetuercas, teléfonos móviles, si entonces le ponen que no tienen buzones activados para no contestar las llamadas telefónicas? Ese es el periodismo de este país. Esos son los periodistas de este país. Como bien decía aquel patriota catañés, esto se jorobó. Y entonces nos enfrentamos al colmo del cinismo. Hoy vimos una noticia en los medios de 4 aviones de combate aterrizando en Puerto Rico con la excusa de que van a proteger al presidente Joe Biden. ¿Por qué? Pues bueno, porque el señor POTUS, si es que se acuerda que es presidente, y si no se confunde una vez más y cree que la señora que está con él es la vicepresidenta de los Estados Unidos, estará desde mañana hasta el 2 de enero disfrutando de sus vacaciones en la isla hermana de Santa Cruz. ¿Cómo es? ¿Cómo fue eso? Los Estados Unidos, en medio de la más fría y más peligrosa tormenta de nieve en los últimos 40, 45 años. Se han reportado sobre 30 muertos y el señor presidente de los Estados Unidos se va de vacaciones al trópico. Pero no solo eso. Se está haciendo en Puerto Rico, aunque a ustedes les parezca mentira, un reclamo para que POTUS, en su regreso hacia la congelada Washington D.C. el día 2, en lugar de volar directo de Santa Cruz a Washington, pase a Puerto Rico unas horas para continuar adelantando los esfuerzos sobre la llamada reconstrucción de la isla. Luego del anuncio, en una entrevista que se hiciera al gobernador putativo de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, de que la reconstrucción puede tomar, oigan esto, 12 años más en adición a los 6 que ya han transcurrido desde el huracán María a esta parte. Lo que simplemente, en opinión de los que están pidiéndole a POTUS, que no sé por qué le estén pidiendo eso a ese torpe presidente que se cree Ucrania es un barrio de Washington y acaba de enviarle sobre 45 mil millones de dólares más. Lo que es simplemente inaceptable. Y volviendo a la noticia que comenté unos minutos atrás, en torno al edificio del Tribunal de Caguas. El edificio del Tribunal de Caguas, propiedad por el momento de Ramhill Developers, Ramhill Developers Inc., el número de compañía, certificado número 14706-1011. Es una compañía nativa que se incorporó el 26 de octubre del 2004, hace cerca de 18 años. Es una corporación cerrada. Increíble, se nos pasó la página. Es una corporación cerrada, según los documentos del Departamento de Estado de Puerto Rico. Para la jurisdicción de Puerto Rico. Está registrada como ubicada en el barrio Bairoa, en la carretera número 1 con la intersección 189 en Caguas, Puerto Rico. Y según el documento, dice que está incorporada para cualquier negocio lícito permitido por la ley. El agente de esa corporación se llama Carlos González y Morales, que reside en esa dirección, barrio Bairoa, carretera número 1, intersección 189, en Caguas, Puerto Rico, código postal 00725. Los directores y oficiales de esa corporación están listados los siguientes personas. Carlos González Morales es el agente. Es, a su vez, el secretario, es vicepresidente y tesorero de la corporación. González Sayas Juan es secretario asistente secretario y asistente al tesorero. Incorporadores. Aparecen listados doña Hilda Rodríguez Forteza como presidente, según consta en la página https://prcorpfiling.f1host.com/corping. ¿Quieren seguir? Tenemos mucha más información, sobre todo en la forma en que adquirieron la subasta para contraer el construir el edificio, cómo lograron la financiación, qué banco les dio el dinero, qué presidente del Tribunal Supremo avaló, quién fue el arquitecto. Tenemos toda la información que hemos querido darle a los señores colegas periodistas que alegan estar en la corriente de los principales medios en Puerto Rico. Y me pregunto yo, ¿casualidad o causalidad? Ninguno de los medios ha contestado su teléfono. Nos vamos a una pausa, señor director, y regresamos.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com. Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869, o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Gracias, señor director, por devolvernos los micrófonos acá a nuestro rinconcito en Lajas, Puerto Rico, sede de los tirapiedras cardenalicios. ¡Ah, María, qué sabrosa está esa pizza! Pero bueno, señor director, seguimos preguntándonos, y a lo mejor, si usted asigna a Porky a que nos investigue, que nos explique si existen 6 delegados de la estadidad pagos por el gobierno de Puerto Rico, por los fondos públicos, con unos salarazos increíbles, y que se niegan y reclaman que no tienen que rendir informes a nadie. Pregunto yo, ¿cuán idiota pueden ser populares e independentistas, soberanistas o mogollistas de este país, que aprueban que hayan 6 delegados de la estadidad pagos por el pueblo, sin que hayan 6 delegados del ELA, 6 delegados independentistas o 6 mogolleros. Eso, si así fuera, eso sería democracia. O todos o ninguno. Pero ¿cuán mamalones pueden ser los políticos de este país y el pueblo peor que lo sostiene, que hayan 6 ladrones como Mayita, como la hija de Romero, como Rosellito Roca, devengando los salarios que devengan cuando ninguno se merece ni una peseta? ¿Cuán morones pueden ser nuestros políticos y nuestro gobierno? Pero más idiotas, más morones, más absurdos son los que no protestan por esta realidad que está viviendo el pueblo de Puerto Rico. Y mire, para darle un ejemplo, hoy la Corte Suprema de la Florida acaba de anunciar que va a convocar un gran jurado para investigar todo lo referente a las vacunas contra el COVID-19. Pero en Puerto Rico tienes a un charlatán como el secretario Verdugo de Salud de Puerto Rico insistiendo en que la gente se vacune con la ambivalente, o como le llaman ellos.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Oye, lo lambe tuerca,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Oye, lo chupa madre,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón,
hay que tener vergüenza.
Bueno. Y ya de regreso, una vez más, en la llamada ínsula o en diesta boriquén. Y veamos lo que está corriendo en sectores amplios de la prensa estadounidense hoy en torno a algo por lo cual nos bloquearon en varias ocasiones los inquisidores de las redes sociales. Y me refiero a la verdad sobre la ivermectina. Y nos preguntamos, ¿es la ivermectina un milagro médico o notorio eje de la desinformación? Vamos a la materia. La ivermectina ha sido aclamada como una droga maravillosa y, según el Informe Mundial de la Ciencia de la UNESCO, un componente fundamental de una de las campañas de salud pública más triunfantes jamás emprendidas en el mundo en desarrollo. Sin embargo, desde el inicio de la pandemia del COVID, los institutos nacionales de salud, los NIH, por sus siglas en inglés, y las autoridades de salud afiliadas han recomendado enfáticamente que la ivermectina no sea un tratamiento potencial para el virus, incluyendo a los ochichincles de salud en Puerto Rico. Y aunque la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó la ivermectina para uso humano en el tratamiento de afecciones causadas supuestamente por parásitos, también ha insistido en que la ivermectina no ha demostrado ser segura o efectiva cuando se trata de el COVID. Y anda Juana con sus machacas. En un mensaje corriendo en las redes sociales que se ha vuelto viral, la FDA lo etiquetó como un medicamento para caballos y no apto para el consumo humano. No eres un caballo, no eres una vaca, en serio, todos. La publicación fue noticia y fue una de las campañas de redes sociales más exitosas de la Food and Drug Administration. Sin embargo, los hallazgos de la investigación parecen contradecir las recomendaciones de estas asquerosas organizaciones de salud pública que solo responden a los mejores intereses económicos de aquellos que ellos aprueban a beneficio personal. Un creciente cuerpo de investigación muestra que la ivermectina es un tratamiento esencial para el COVID-19. Muchos médicos han elogiado el fármaco por sus amplias pero eficaces propiedades antiparasitarias, antivirales, antibacterianas, antiinflamatorias, anticancerígenas y autofágicas. La ivermectina se hizo conocida por sus importantes beneficios en el tratamiento de infecciones parasitarias. Y vamos un poquito a la historia. En el 1973, Satoshi Omura y el estadounidense William Campbell, trabajando en el Instituto Kitasato en Tokio, encontraron un tipo inusual de bacteria, Tomisis, en suelo japonés cerca de un campo de golf. En estudios de laboratorio, Omura y Campbell descubrieron que esta bacteria, Streptomyces, podía curar ratones infectados con el gusano redondo Helicmosomoide polygyrus. Campbell aisló los compuestos activos de la bacteria y los denominó ivermectina, lo que la bacteria se denominó S. ivermectinis. A pesar de décadas de búsqueda en todo el mundo, los investigadores aún tienen que encontrar otro microorganismo que pueda producir ivermectina. Estaba cambiando uno de los enlaces de la ivermectina a través de un proceso químico que producía ivermectina, que resultó eficaz en el tratamiento de la oncocercosis y la filariasis linfática. Como lo oyó, filariasis linfática, ambas enfermedades debilitantes comunes en el mundo en desarrollo. Aunque sus amplias funciones antiparasitarias no se comprenden bien, se sabe que la ivermectina penetra en los sistemas nerviosos de los parásitos, apagando las acciones de sus neuronas, posiblemente desactivándolas y matándolas. Como parte de una campaña de donación lanzada en el 1988, irónicamente por Merck and Company, el fabricante de la ivermectina, el medicamento se usó en África para tratar la oncocercosis, también llamada oncocercosis, La oncocercosis es una enfermedad tropical causada por el gusano Onchocerca volvulus. Es la segunda causa más común en todo el mundo de cegueras infecciosas. Los gusanos Onchocerca maduran en la piel de un individuo infectando el huésped. Después del apareamiento, los gusanos hembras pueden liberar en la piel del huésped hasta 1,000 microfiliarias por día. Los gusanos hembras viven de 10 a 14 años. La presencia de esos gusanos puede provocar cicatrices en los tejidos y cuando las microfiliarias invaden el ojo, pueden causar discapacidad visual o pérdida total de la visión. La Organización Mundial de la Salud estima que 18 millones de personas están infectadas en todo el planeta y unos 270 mil han quedado ciegos por la oncocercosis. Mire, cuando Merck distribuyó la ivermectina en las áreas más afectadas por la enfermedad, el tratamiento benefició la salud general de los residentes y condujo a la recuperación económica. La ivermectina reemplazó a los medicamentos anteriores que tenían efectos secundarios devastadores. La ivermectina demostró ser virtualmente diseñada específicamente para combatir la oncocercosis, escribió Omura en un estudio del que fue coautor tan reciente como el 2011. La ivermectina también ha demostrado su eficiencia contra la filariasis linfática, oigan, conocida como elefantiasis. La ivermectina también ha demostrado su eficacia contra la filariasis linfática, conocida como elefantiasis. Parásitos transmitidos a través de la picadura de un mosquito infectado pueden crecer y desarrollarse en los vasos linfáticos que regulan el equilibrio hídrico del cuerpo. Cuando ciertos vasos están bloqueados, las áreas, generalmente las piernas y los genitales, pueden hincharse y las piernas se agrandan hasta convertirse en muñones de elefante. En todo el mundo, más de 120 millones de personas están infectadas, 40 millones de los cuales están gravemente incapacitados y desfigurados. La Organización Mundial de la Salud incluyó la ivermectina como un fármaco esencial y ha aconsejado a muchos países a que realicen campañas anuales para liberar a las personas de estos parásitos. Tales recomendaciones son un testimonio sólido de la seguridad de la ivermectina. Por su trabajo, incluido en el descubrimiento de la ivermectina, en el 2015, oigan esto, para ver quién es el que tiene la razón. Omura y Campbell, los que descubrieron la ivermectina, estuvieron entre los tres ganadores del Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Es un fármaco indispensable para el mundo subdesarrollado, con alrededor de 3.700 millones de dosis administradas como parte de las campañas globales durante los últimos 30 años. Hasta el día de hoy, la ivermectina sigue siendo un fármaco básico en las zonas tropicales, perdón, y un fármaco esencial en el tratamiento de la oncocercosis y la sí, la ariasis linfática, la estrogilonoidiasis y la sarna. Y mi pregunta es, ¿por qué con tantos casos de ciliariasis linfática que se registran en Puerto Rico, los médicos de este país no están recetando como el resto del planeta en los países desarrollados o subdesarrollados la ivermectina para su tratamiento? Pero veamos, porque obviamente como es tan barata, no le deja las ganancias que dejan las otras porquerías que andan por ahí. Pues bueno, los análisis de los estudios sobre la ivermectina han encontrado que es eficaz como prevención, como tratamiento para el COVID-19 agudo y en etapas avanzadas por infección por el virus. Primero, veámosla como profilaxis. La profilaxis interviene en las primeras fases de la infección por COVID-19, que es principalmente asintomática cuando el virus se replica para aumentar su carga viral. El inicio de los síntomas se produce después de los picos de carga viral. La ivermectina puede ser eficaz en las primeras etapas de la infección fuera de la célula. La ivermectina puede adherirse a partes del virus, inmovilizándolo y evitando que ingrese e infecte las células humanas. La ivermectina también puede ingresar en la célula para evitar que el virus se replique. COV2 necesita una maquinaria de replicación celular para reproducir más virus. La ivermectina se adhiere y bloquea una proteína crítica para este proceso, evitando la producción viral. Además, la ivermectina puede absorberse de la piel y almacenarse en las células grasas durante mucho tiempo. Debido a que es soluble en lípidos, se almacena y se libera lentamente. Entonces, una vez que toma una dosis profiláctica, y creo que es como la dosis acumulada de alrededor de 400 miligramos, su riesgo de contraer COVID es cercano a cero y puede en realidad detenerlo con un tiempo, dijo el doctor Paul Marik, un especialista en cuidados intensivos ampliamente publicado con más de 500 artículos revisados por pares a su nombre en una entrevista con The Epoch Times. Marik confundió Frontline COVID-19 Critical Care Alliance, un grupo de médicos formado en los primeros días de la pandemia y dedicado al tratamiento del COVID-19. Según las entrevistas, muchos de los médicos del grupo han tratado con éxito el COVID-19 con ivermectina. El otro cofundador de la organización, doctor Pierre Cori, que estuvo en Puerto Rico y que nosotros presentamos su tesis aquí hace algún tiempo atrás, ha escrito un libro sobre el uso y la controversia de la ivermectina durante la pandemia. La doctora Sabine Hassan, gastroenteróloga con 22 años de experiencia en investigación clínica, dijo a The Epoch Times que recomendaría el uso de ivermectina solo por un corto tiempo en pacientes críticos en lugar de recomendar su uso como profilaxis. El uso continuo de ivermectina, como todas las drogas, puede hacer que el cuerpo dependa de la droga en lugar de trabajar para curarse a sí mismo. Segundo, ivermectina para COVID temprano y agudo. Muchos estudios revisados por pares han encontrado que la ivermectina, cuando se usa sola o junto con otras terapias en pacientes sintomáticos, reduce el tiempo de ventilación, el tiempo de recuperación y el riesgo de progresar a una enfermedad grave. Esto probablemente se deba al papel antiinflamatorio de la ivermectina en múltiples vías que se logra al eliminar las partículas virales inmovilizándolas, reduciendo la inflamación y mejorando la acción mitocondrial. Supongamos que la replicación viral temprana no es controlada y eliminada lo suficientemente pronto por el sistema inmunológico del cuerpo. En este caso, la infección puede volverse grave o incluso hiperinflamatoria, lo que posiblemente provoque fallas orgánicas sistemáticas. La ivermectina también puede interactuar directamente con las vías inmunitarias, suprimiendo la inflamación y reduciendo las posibilidades de desarrollar una tormenta de citoquinas. Una tormenta de citoquinas ocurre cuando el sistema inmunológico es hiperactivo e hiperinflamatorio. Aunque la ivermectina puede ayudar a eliminar el virus y sus partículas, el estado inflamatorio de los tejidos y órganos menudo puede causar más daño que el propio virus. Es probable que la ivermectina también mejore la salud intestinal, que desempeña un papel esencial en la inmunidad al evitar que las bacterias y el virus infecten a las personas a través del intestino. En un estudio publicado, Hassan planteó la hipótesis de que la ivermectina ayuda a los pacientes con COVID-19 al aumentar los niveles de bifidobacterias, una bacteria beneficiosa en el intestino. Como directora ejecutiva y fundadora de su propio laboratorio de investigación de secuenciación genética, Progena Bion, Hassan notó que los niveles de bifidobacterias en sus heces aumentarían después de tomar ivermectina. Los pacientes críticos con COVID tendrán cero bifidobacterias, lo que a menudo puede ser un signo de mala salud. En su estudio revisado por pares sobre pacientes hipóxicos, observó que los pacientes con COVID con niveles bajos de oxígeno debido a las tormentas de citoquina en sus pulmones mejorarían en las pocas horas de administrar ivermectina. Cuando las personas mueren de COVID, mueren a causa de las citocinas. Ya no podían respirar. Es casi como una reacción anafiláctica. Entonces, cuando le das ivermectina en el momento en que están a punto de colapsar, estás estimulando las bifidobacterias y aumentando su oxígeno, dijo Hassan. Explicó que la ivermectina es un producto fermentado de la bacteria streptomycin. La streptomycin está dentro del mismo grupo del que provienen las bifidobacterias, lo que puede explicar por qué la ivermectina estimula temporalmente las bifidobacterias. La ivermectina también ayuda con la función mitocondrial. Durante la COVID graves, los pacientes a menudo experimentan disfunciones pulmonares debido a la inflamación pulmonar, lo que reduce el flujo de oxígeno. Esto puede causar estrés en las mitocondrias, lo que provoca fatiga y, cuando es grave, puede causar la muerte de células y tejidos. Se ha demostrado que la ivermectina aumenta la producción de energía, lo que indica que es beneficiosa para las mitocondrias. Además, la ivermectina puede unirse a la proteína espiga, una característica estructural distintiva del virus COVID, que tiene un papel crucial en su patogénesis. en la enfermedad sistemática, la proteína de punta puede ingresar al torrente sanguíneo y unirse a los glóbulos rojos para formar coágulos de sangre. La ivermectina puede prevenir la formación de coágulos de sangre en el cuerpo. Tercero, la entidad de estudios que respaldan la ivermectina para tratar los síntomas prolongados de la vacuna COVID y posteriores a la COVID-19 es limitada. Sin embargo, los médicos que tratan estas afecciones han observado resultados exitosos con la ivermectina. En un estudio argentino publicado en marzo del 2021, es el único estudio revisado por pares que evalúa la ivermectina para la COVID prolongada. Los investigadores encontraron que los pacientes que informaron síntomas prolongados de COVID, que concluyen tos, confusión mental, dolores de cabeza y fatiga, la ivermectina alivió esos síntomas. Mecánicamente, la ivermectina puede mejorar la autofagia. Ese proceso generalmente se desactiva durante las infecciones por COVID-19. Al volver a activar la autofagia, la ivermectina puede ayudar a las células a eliminar las proteínas virales remanentes, devolviéndole estabilidad a la célula. Al igual que el COVID-19 agudo y grave, la proteína pico crónica desencadena la inflamación y la ivermectina puede reducir tales respuestas al suprimir las vías inflamatorias y disminuir el daño a los tejidos y los vasos sanguíneos. La postura de los NIH sobre la ivermectina ha cambiado varias veces. Al principio de la pandemia, había poca información sobre la ivermectina como posible tratamiento para el virus. El primer estudio que mencionó la ivermectina como un posible tratamiento para el COVID se realizó en Australia en el 2020. La investigación, los investigadores administraron ivermectina a células renales de mono infectadas con SARS-CoV-2 en el laboratorio y encontraron que el fármaco es beneficioso en dosis alta. Sin embargo, los investigadores concluyeron que necesitaban más estudios. Muchas agencias de salud, incluyendo los NIH, los CDC y otros reguladores de salud global, concluyeron que la ivermectina podría matar el virus solo en niveles tóxicos. Incluso ahora, la declaración de los NIH sobre la ivermectina para el COVID-19 dice lo siguiente. Se ha demostrado que la ivermectina inhibe la replicación del SARS-CoV-2 en cultivos celulares. Sin embargo, los estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos sugieren que alcanzar las concentraciones plasmáticas necesarias para la eficacia antiviral detectada en vitro requeriría la administración de dosis hasta 100 veces superiores a las aprobadas para el uso en seres humanos. Hay mucho más de lo que hablar, pero hasta aquí nos trajo el río Esteros en la noche de hoy. Espero que mantenga un bonito fin de semana y estaremos hablando el miércoles a través del 1140, del 1170 de Radio Cumbre, de 12 a 1 de la tarde. Que Dios los cuide. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide. Nos vemos.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
oye lo lambetuerca,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
oye lo chupamadre,
hay que tener vergüenza.
de Félix Valera Miranda. Vida parrandera. ¡Ritmo!